Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Minutos, arranca mediodía, hasta la 1:30, pendientes de lo que es noticia en Madrid y una vez más en noticias son los desahucios. Álvaro Coutelén, ¿qué tal?
Hola, buenas ¿qué tal? Tardes. Muy buenas tardes.
Nos vamos a la calle Argumosa, ¿qué está pasando?
Bueno, ya ha llegado la calma y la tranquilidad porque los 4 desahucios ya se han llevado a cabo, tanto las familias de Pepi, Juani, Rosy y también Mayra, María Teresa, ya están fuera de las casas. Además, rápidamente han puesto ladrillos y alarmas para que no puedan volver a acceder. En algunos casos era la séptima vez que se intentaba un desalojo en este número 11 de la calle de Argumosa, en Lavapiés, en la capital. Bueno, pues al final lo ha conseguido el fondo de inversión que es dueño de esa propiedad y que una vez que consiguió la propiedad de esas casas, pues quería subir al alquiler de estos pisos donde vivían estas mujeres y estas familias. Una de ellas, por cierto, acaba de dar a luz hace apenas un par de meses. Le habían subido el alquiler, no lo podían pagar, han llegado los impagos y luego pues todo el lío que vivimos hoy por aquello que son 4 y que es la calle Argumosa y que llevamos hablando de esta calle Argumosa, pero que en Madrid se dan todos los días en muchos distritos y nos los contamos. Pero bueno, en este caso, como se han juntado lo de la calle Argumosa y de los 4, pues es lo que contamos. Obviamente ha sido un desalojo bastante tenso, tanto fuera, donde había mucha gente, muchos vecinos, muchos políticos y muchos activistas que han intentado impedir el desalojo, pero los antidisturbios estaban desde primera hora de la mañana y no les han dejado acercarse al portal. Pero donde ha habido más problemas ha sido dentro de ese portal, porque han pasado la noche allí una veintena de activistas de la plataforma antidesahucios. La policía les ha dado unos minutos para desalojar y al no querer irse, pues uno a uno les han tenido que sacar. Se han vivido momentos de auténtica tensión y al final son 7 los activistas que han resultado detenidos. Lo que te digo, los desahucios ya están llevados a cabo. 3 de esas 4 familias no tienen, dice la abogada de ellos, alternativa habitacional, una de ellas sí, y de momento lo que les ofrece el Ayuntamiento de Madrid a través del SAMU Social es pagarles unos días un hotel. Veremos en qué queda todo.
Claro, porque eso tiene una fecha de caducidad, esa es una solución, es un parche para una situación complicada. Más noticias de Madrid.
Bueno, un viernes muy cultural, porque aparte de esta triste noticia de los desahucios y del desalojo, vamos a hablar de que se ha presentado Teatralia. A partir del 7 de marzo y hasta el 31, más de 35 espectáculos dirigidos para los más pequeños y los jóvenes, para que se acerquen al mundo del teatro. También hace unos minutos la alcaldesa de Madrid, luego contamos más detalles, ha presentado la programación del carnaval. Y vamos a seguir hablando de los semáforos de la 5, porque, hombre, hay que ser justos. Ayer hablábamos con los vecinos que estaban en contra de Alcorcón, de Móstoles, de Arroyomolinos, de esos semáforos, porque van a generar más atascos. Y hoy vamos a hablar con gente de Aluche, de Batán y de Campamento, que son los que están a favor de esos semáforos. Te recuerdo que son los que se van a poner en marcha este martes 26 de febrero. Y para contentos también los vecinos de Malasaña. Hace poco te comentaba cómo esa plataforma SOS Malasaña se reunía con la alcaldesa Manuela Carmena. Están sufriendo mucha inseguridad y mucha suciedad, sobre todo en la Plaza 2 de Mayo. Allí los botellones son tremendos los fines de semana. Bueno, pues la alcaldesa prometió tomar cartas en el asunto y lo ha hecho rápido. Para unas cosas hay que criticarle y para otras hay que decirles que ha actuado rápido. Ha nombrado una comisionada que la primera medida que ha impuesto es que este fin de semana va a haber el doble de policías en Malasaña, tanto de paisano como uniformados, para controlar el ruido y la suciedad.
Además es una mujer que lo primero que hizo cuando tuvo el cargo es darse un paseo con los vecinos por Malasaña para conocer de primera mano cuál es el calvario que viven y que han trasladado al ayuntamiento. Hay una plataforma que es SOS Malasaña y que hablan precisamente de eso, de los botellones, del ruido de la suciedad, del olor a pis.
Sí, sí, totalmente. La Plaza de Mayo es
de lo insostenible
tremendo,
que es
tan histórica
ahí,
como es y tan tremenda como se está quedando con esos botellones. Y él ha hecho bien, igual que hace un par de años dijo en una entrevista a la cadena SER que no había ya desahucios en Madrid. Bueno, pues mira, hoy 4. O sea, para eso mal, pero para otras cosas, oye, en el caso de Malasaña, actualmente.
Además
bien.
Es una figura novedosa, ¿eh? Es el primer
comisionada.
Barrio que tiene comisionada.
Correcto.
Cuando todos tienen unas necesidades específicas, léase Lavapiés o Usera, por ejemplo,
¿sí?
Que probablemente, viendo lo que ha ocurrido con sus vecinos, querrán también la suya.
Estarán envidiosos.
Estarán
Vamos a pedir
envidiosos.
Un comisionado también para nosotros.
Venga, para
Hasta
la COPE.
Luego.
Adiós. 1:09, salimos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. En la DGT está Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente a esta hora no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. El tráfico es fluido tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, les recordamos que hoy es viernes, jornada en la que se espera que haya un mayor número de desplazamientos, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, planifiquen con tiempo sus viajes y, por supuesto, moderen la velocidad.
Gracias. Margarita Pérez, en el Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo se circula por la capital? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos que destacar en el centro, en la zona de Cibeles, un vehículo que se procede a retirar de ese punto, pero que de momento estrecha la calzada en la incorporación desde la plaza de Cibeles al Paseo del Prado, en ese sentido. Por lo tanto, circulen con precaución por esta zona. En el resto de las zonas del interior, la situación más relajada, las únicas dificultades se observan en la entrada por la prolongación de O'Donnell. Recordamos las obras que dejan solo libre un carril en sentido Alcalá a la altura de Narváez.
Muchísimas gracias. Y nos vamos ahora hasta el colegio San Luis de los Franceses de Pozuelo de Alarcón. Allí a las 4:30 de la tarde habrá una conferencia de Monseñor Juan José Aguirre. Amparo Latre, buenas tardes.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes. Sí, nosotros le seguimos mucho la pista a este obispo, que la verdad es que siempre da un testimonio impresionante de la situación en la diócesis de Bangassou, en el corazón de la República Centroafricana. Esta tarde hablará del sentido de la libertad en medio de la persecución y de la guerra que asola el país. Y también hablamos de las séptima vigilia diocesana por la comunión. Será el domingo 24 de febrero a partir de las 6 de la tarde en la parroquia San Juan de Rivera. El objetivo de esta iniciativa es crear espacios y momentos de oración comunitaria que estén abiertos a todos, que promuevan la comunión, según las propuestas pastorales del Plan Diocesano de Evangelización. Hemos hablado con Tíscar Espigades, que es la responsable de la comunidad de San Egidio en Madrid.
Son momentos de oración que tratan de favorecer, de promover y alentar el espíritu de comunión en su intento por cultivar y recomponer espacios de comunión en el entramado de la vida diocesana. Este domingo 24 de febrero tendremos la séptima vigilia, que tendrá lugar en la parroquia de San Juan de la Ribera, en la Vicaría Primera. Hemos ido a lo largo de estos años caminando por las diferentes vicarías territoriales de Madrid, tratando de suscitar este espíritu de comunión, tal y como indicó el Papa Juan Pablo II en su exhortación apostólica Novo Milenio Ineunte, cuando pidió hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión.
Y un último apunte, Beatriz, para el fin de semana. Con motivo del 14º aniversario del fallecimiento de Monseñor Luigi Giussani, el cardenal Carlos Osoro presidirá la Eucaristía mañana a las 8:45 de la tarde en la parroquia La Asunción de Nuestra Señora.
Muchísimas gracias, Amparo.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hablemos del jamón.
¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de bellota, queso, vino, listos para consumir y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Atención, en Fuenlabrada los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico, 49 euros. Inauguración de Factory Colchón, sábado 23 de febrero. En Fuenlabrada, Polígono Industrial El Palomo, calle Constitución 111. En Factory Colchón, más barato si te lo regalan.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos.
El viernes 22 pasa una noche de risas y humor con Javier Traba y sus monólogos. En Mesón o Pote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Quiero pedirte perdón. Pedirte perdón. Me duele tanto recordar. Me duele tanto corazón. Quiero pedirte perdón. Pedirte perdón. Tengo una herida que cerrar. Tengo una herida por amor. Quiero pedirte perdón.
1:14, mediodía en COPE Más. También nos escuchas a través de la TDT. Muchísimas gracias. Y canales de comunicación con el equipo. Ya sabes, estamos en Facebook, en Twitter, somos @COPEMásMadrid. Y nuestro teléfono gratuito, el 950-6006. Déjame que te hable ahora del Tranquiler, posiblemente el mejor sistema de gestión que alquileres. ¿Qué es lo que puede hacer por ti? Bueno, pues si tienes una vivienda, un piso que alquilar, la agencia negociadora del alquiler, que es quien promueve el Tranquiler, asume el riesgo del impago de renta que se puedan producir. Para empezar, paga directamente y sin retraso, a ti que eres el propietario, la renta del alquiler. Y por esa responsabilidad directa que tiene, pues se esfuerzan porque salgan perfectamente estas gestiones. Vamos a hablar con José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
Buenos días. Y vamos a intentar dar respuesta a algunos de los oyentes que se han animado y os han escrito a consultasdearrendamientos@gmail.com. José Ramón, un oyente pregunta si puede alquilar como vivienda un trastero grande que tiene la azotea del edificio. ¿Qué le decimos?
Pues le decimos que depende. Lo que realmente determina que se puede alquilar como vivienda o no es que el trastero reúna las condiciones mínimas de habitabilidad necesarias que exige la ley para poder ser alquilado como vivienda, ¿no? Como son que el trastero disponga de ventilación, que tenga agua, luz, cocina y baño independiente, ¿no? Si es así, aunque en el título constitutivo de la división horizontal de la finca conste como trastero, siempre que el trastero sirva de residencia habitual de la persona que lo ocupe, estaríamos ante un verdadero arrendamiento de vivienda.
Otra duda. Hay un inquilino que vive con su padre de 80 años que quiere cambiar la bañera de la vivienda donde está alquilado por una ducha de suelo. Pregunta si puede hacerlo directamente o tiene que pedir permiso al propietario.
Bien, vamos a aclararlo. Cualquier persona mayor de 70 años que sea inquilino o bien que sin serlo conviva de forma permanente en la vivienda arrendada con el inquilino tiene derecho por ley a poder realizar en la vivienda las obras necesarias para adecuarla a sus necesidades, ¿no? El único límite de las obras que se hagan es que no deben afectar a elementos comunes del edificio ni a la estabilidad o seguridad de la propia vivienda. Todo esto es obvio, ¿no? Uh-huh. Luego, contestando la pregunta, lo único que tiene que hacer el oyente es notificar por escrito a su arrendador lo que desea hacer en el baño y el porqué de las obras, acompañando el DNI del padre, de la persona mayor, ¿no? A partir de este momento, el propietario estaría obligado a consentirlas sin que pudiera oponerse a esas obras. A lo único que tendría derecho el propietario, a lo sumo, es cuando acabara el contrato a exigir que las obras realizadas en el baño, si no le interesaran, a que se repusieran a su estado originario, eso sí, claro, a costa del inquilino.
Uh-huh. Pues ya lo saben nuestros oyentes, si desean que la empresa que gestiona el alquiler asuma ya misma directamente los riesgos y los problemas de impagos que se puedan producir, tienen que confiar la gestión a la agencia negociadora del alquiler. Hay un teléfono, el 920-2011, repito, 920-2011, y una web, agencianegociadoradelalquiler.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Igualmente, Beatriz, muchas gracias.
Buen fin de semana. Nos despedimos de José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos de la Agencia Negociadora del Alquiler. Objetivo conseguido. Fuenlabrada ya posee el título de Ciudad Europea del Deporte. Y lo supo en octubre de 2018, un título que convierte a este municipio del sur de la Comunidad de Madrid en un referente en la Unión Europea y entra así en el club de las 20 ciudades europeas que promocionan y fomentan el deporte. ¿Qué le ha hecho merecedor de este título que ostenta? Se lo vamos a preguntar a su alcalde, Javier Ayala, que está con nosotros. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Era un empeño personal de la ciudad convertirse en un referente dentro del mundo del deporte, pero ¿qué es lo que se ha hecho para obtener este nombramiento?
Bueno, pues lo que hicimos fue presentar la candidatura porque entendíamos que en Fuenlabrada éramos merecedores de este de este distintivo, un distintivo que viene a reconocer las políticas deportivas de, a lo largo de todos estos años, y sobre todo una candidatura que la basamos en la apuesta de la participación de la gente, ¿no? Nosotros decíamos en nuestro eslogan que éramos 200.000 habitantes haciendo deporte, y eso lo demostramos cuando vinieron la comisión evaluadora para ver si éramos, bueno, pues si debíamos ser ciudad europea del deporte, pues lo vivió en persona, ¿no? Tuvimos distintos eventos en los que recurrimos a vecinos y vecinas de la ciudad para reclamar ser ciudad europea del deporte.
¿Cuántas instalaciones deportivas tiene Fuenlabrada, por ejemplo? Porque, claro, eso también ayuda a fomentar el deporte.
Sí, en cuanto a las instalaciones, fíjate, yo me he planteado esto de ser ciudad europea del deporte como un reto, ¿no? Porque yo también entiendo que nosotros tenemos muchísimas instalaciones deportivas, sobre todo campos de fútbol, polideportivos, vinculado a todas las materias deportivas, pero me lo fijé como un reto porque entendía que también teníamos que mejorar, ¿no? Algunas de ellas, pues debido a tanto uso por parte de los vecinos y de las vecinas, debíamos mejorarlas, y eso va a implicar también que en este año hay una apuesta en inversión pues muy potente en materia deportiva en cuanto a las instalaciones se refiere.
Alcalde, acabáis de presentar el Museo del Deporte y allí nos encontramos con 500 objetos de grandes leyendas deportivas. Cuéntenos.
Pues efectivamente, lo que significaba ser Ciudad Europea del Deporte era un reconocimiento a las políticas, como decía, en segundo lugar, un compromiso personal de invertir en instalaciones deportivas, y la tercera pata, que creo que no es que es igual de importante, ¿no? Es el hecho de realizar actividades de primer nivel deportivo en nuestra ciudad. Así tuvimos un encuentro entre los veteranos del Real Madrid y el Atlético de Madrid en nuestra ciudad hace escasos días, o hemos tenido, por ejemplo, este museo al que hace referencia, donde hay más de 500 objetos que se exponen en la ciudad, o el Foro de las Ciudades, que también entre ayer y hoy pues van a pasar deportistas de profesionales por nuestro Tomás y Valiente para explicarnos cuál ha sido su experiencia. O también, por ejemplo, la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, que saldrá de Fuenlabrada. Con lo cual también va a implicar el hecho de ser Ciudad Europea del Deporte, tener actividades deportivas de primer nivel que la ciudad también lo demanda.
Pues mira, ya que veo que mencionaba la instalación del Centro Tomás y Valiente, podemos encontrar allí el Fórmula 1 de Fernando Alonso, el maillot amarillo del Tour de Francia de Miguel Indurain, y así hasta 500 objetos. ¿Cómo los han ido recopilando para conseguir hacer una exposición, un museo del deporte?
Pues este museo es un museo itinerante de leyendas del deporte, y la verdad es que ayer cuando hicimos la inauguración del mismo me sorprendió, ¿no? Porque hay objetos de lo más de lo más curioso, ¿no? Que no solamente te vinculan con el deporte, sino que te vinculan con una etapa, ¿no? Yo recordaba, por ejemplo, tenemos allí expuesto el balón del 12-1 a Malta, ¿no? Yo creo que a todo el mundo nos recuerda qué hacíamos ese día. El ver ese balón pues te hace muchísima ilusión, ¿no? O por ejemplo tener, como decías, pues un coche con el que ganó Fernando Alonso, o por ejemplo las zapatillas de Usain Bolt, ¿no? Yo creo que son objetos muy curiosos y todos vinculados con el mundo del deporte.
Claro. ¿Y usted es deportista o no?
Bueno, yo ya me vienen preguntando, a mí me gusta salir a correr.
Sí.
Y ahora que tengo menos tiempo, lo que practico es lo que yo he denominado, ya no es el running, sino el walking. Y es que voy andando a todos los sitios, ¿no? Me viene fenomenal y me hace también mantenerme en forma, ¿no?
Bueno, recomiendan que deberíamos todos caminar una hora al día. Así que si lo consigue dar esos pasos, eso sí, que se lleva, ¿no?
Pues eso es lo que yo practico últimamente.
En Fuenlabrada también nos encontramos nombres propios, deportistas fuenlabreños que tienen importantes méritos, como por ejemplo el campeón del mundo de karate, que es de Fuenlabrada, Fernando uh-huh. San José, lo ha sido además hasta 7 veces en Europa, campeón, o el exjugador de baloncesto, Ferran López, lo que viene de alguna manera a corroborar que es una ciudad que promueve el deporte. La mejor manera de promover el deporte es empezando por los más pequeños. ¿Hay programas para ellos?
Pues efectivamente, nosotros es verdad que el deporte de élite o el deporte profesional lo que te hace es visibilizar en gran medida el deporte al que nos refiramos, pero nosotros la apuesta política indudablemente son las escuelas deportivas, ¿no? Las escuelas deportivas tenemos pues prácticamente de todas las materias que se puedan realizar en cuanto a deporte se refiere, y para nosotros es fundamental, ¿no? Ayer hablábamos con deportistas profesionales, que lo importante es realizar cualquier tipo de deporte, ¿no? Yo creo que es muy saludable para los niños y las niñas, y que si luego además surge y destaca, si se convierte en profesional, pues bienvenido sea. Pero creo que no hay que ser tan ambicioso en materia deportiva, sino que el hecho de practicarlo, yo creo que te mantiene, pues desarrollas los valores vinculados al deporte y sobre todo desarrollas actitudes saludables para el cuerpo, que también viene fenomenal.
Vamos a invitar a los oyentes de COPE Más a que se pasen por el Centro Cultural Tomás y Valiente hasta el 21 de marzo. Van a poder disfrutar de este museo itinerante del deporte con 500 objetos de grandes leyendas deportivas, como decíamos, desde el Fórmula 1 de Fernando Alonso hasta ese balón de fútbol del 12-1 del partido de España contra Malta, pasando por el maillot amarillo de Miguel Indurain. Leyendas, todo leyendas. Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, es un placer.
Hasta pronto.
Adiós, un saludo.
Mediodía. COPE Más. Estar informado.
No queremos irnos hoy sin pasar por la Universidad Rey Juan Carlos. A principios de esta semana te contábamos que los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos habían iniciado una huelga. No están conforme con la reorganización que va a tener las universidades. ¿Y qué está pasando en estos momentos?
Pues Beatriz, ¿sabes lo que ocurre? Que están todos allí, juntos, en el rectorado.
Porque en estos momentos.
En estos momentos llevan desde las 8 de la noche encerrados. Han pasado allí la noche, desde las 8 de la noche de ayer. Han estado toda la noche sin incidencias, porque hemos estado hablando con Miguel Ripoll, que es un estudiante, y sí que han dejado pasar esta mañana a los trabajadores del rectorado sin ningún problema, pero claro, lo que han hecho es impedir el paso a los componentes del equipo del gobierno para que no se celebrara esta reunión. Esto es lo que nos contaba esta mañana y de momento siguen allí encerrados.
Pues estamos aquí en el rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Móstoles. Cientos de estudiantes, creo que éramos alrededor de 700, bloqueando todas las puertas porque el rectorado ha decidido que iba a aprobar hoy en el Consejo de Gobierno la aprobación de un plan de extinción de varios grupos de grados en los campus de Aranjuez, bueno, principalmente Aranjuez y luego otros más, entre los que estaba Fuenlabrada, y para evitar esa reunión, debido a que el rectorado se ha negado a escuchar la opinión del estudiantado, que consideraba que la extinción de esos grados era algo que iba a afectar enormemente a la situación de la calidad que se iba a impartir, debido por un lado a que había directamente grados que se iban a extinguir, es decir, que iban a desaparecer, y otros que se iban a pasar al campus, en los cuales las instalaciones no están preparadas en absoluto para recibir todo el volumen de alumnos que la extinción en los campus actuales supondría.
Pues ahí van a seguir encerrados.
Sí, decían que calculaban que a lo mejor a estas horas, más o menos un poco más tarde, ya se acababa la posibilidad de que se reunieran. Ellos es lo que quieren, impedir que haya o se produzca esa reunión. Así que improvisarán y verán si se quedan el fin de semana allí encerrados o no. Estamos muy pendientes de ellos.
Lo contaremos el lunes. Por Dios, no pongas eso, hombre.
Ay,
no pongas
Dios.
Eso. Ay, 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 si todavía tenemos que contar cosas.
Por favor. Ay, qué cosa. Es un poco hortera.
Voy a decir una cosa. Esto es cortesía de Alicia Agulló y de Rafa Nieto, ¿no?
De Ala Triste directamente, él solo.
Espérate, que voy a poner a bailar.
Y qué poca gracia, Beatriz, qué poca gracia, de verdad. Ay, por Dios, no, 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 no. Ay, por favor, por favor. Parece que de repente nos hemos bajado a Andalucía en vez de a Madrid.
Hombre, que este es el programa de Madrid, Rafa Nieto.
Sí, tenías que haber puesto un chotis o algo, ¿no?
Claro. ¿No hay ningún chotis así?
Bueno,
amiga, Ana Pastor, a partir del lunes, Ana Pastor se queda al frente del programa de Madrid para todas las emisoras de COPE Más. Y quien quiera escucharme tendrá que ser insomne.
No, escuchar los podcasts. No,
escuchar los podcasts.
Hay muchas posibilidades para escuchar los programas de la cadena COPE, Beatriz.
Nos vamos a la noche. Por eso nos ha puesto esta canción de despedida, pero una de despedida y una de bienvenida, ¿no, Ana Pastor?
No, y vamos a seguir en el fondo haciendo lo mismo las dos, es decir, temas interesantes para Madrid y en tu caso, Beatriz, para toda España.
Ahí estaremos.
Ahí estará y tendremos que escucharla.
Agradecida estoy, por supuesto, a todos esos oyentes que nos han acompañado cada día. Ana Pastor, una última noticia buena para los amantes de
pues
los animales.
Venga, se va a probar y en cuanto se haga adelanto, vamos a poder subir a los perros, pero los perros con su bozal y bien atados a los autobuses. Es decir, ya no tendrán que ir en un transportín. Ajá. Esto es un adelanto. Incluso a lo mejor también se pueden subir los patinetes. O sea que
vamos
bien,
avanzando
bien, bien,
porque
bien.
Fíjate, hace un año más o menos se ponía en marcha que los perros también pudiesen viajar en el metro en el último vagón. Uh-huh. Nos estamos haciendo una ciudad amiga de los animales. Bueno, hasta aquí mediodía en COPE Más. Continúa la programación en la cadena COPE. Feliz fin de semana a todos. Alicia Agulló, Ana Pastor, muchísimas gracias, compañeras. Rafa Nieto, compañero, muchísimas gracias. Y, por supuesto, gracias a los oyentes por estar ahí siempre.
Cuando sale a nervar, cuando sale a nervar, cuando sale...